Ser Podcast.
Hoy en Todo por la Radio con Armand Angelmà, Íñigo Espinosa, con Xavi Puig y Quique García, con Pilar de Francisco y Sheila Blanco, con Mario Panadero, con Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez y Toni Suárez. Este es el equipo Mec de hoy.
Yo me aburro.
¡Va para adelante! ¡Claro que vais para adelante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay! ¡Ay!
Defender la soberanía popular y la democracia frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla.
No me gusta señalar.
No me gusta, ¿no?
Oye, a mí el cuerpo me pide comisaría y coro. Comisaría no, pero coro podemos hacerlo para cantar greguerías, ¿no?
Comisaría.
Muy bien. Pues venga, va.
¿Comisaría? ¿Comisaría?
¡Greguería!
Bueno, empezamos las greguerías con cuerdo, que nos aporta una pésima noticia.
Estoy mirando el calendario de 2026 y mira, hay lunes todas las semanas. Menudo añito nos espera.
Terrible. Vamos ahora con a mí que me contáis y una profesión que desconocíamos hasta ahora.
He conseguido un trabajo en Primark. Soy el que tira la ropa por el suelo.
Haz un trabajazo. Tiene toda la razón Hanky en esto que dice, mira.
Muy fan de mi GPS cuando me dice: diríjase hacia el noroeste. ¿Pero quién te piensas que soy, flipao, Magallanes?
Y ojo, porque esto que escribe Kraka no es opinión, es información.
El 97% de los jóvenes que se entusiasman con Leonor tienen entre 75 y 200 años.
Y acabamos con un diálogo iturriaguesco que hace daño, en el que ya se vislumbran ciertos nervios por la llegada de las cenas de Navidad. Y el autor es George Gidan.
A ver.
Conductor, ¿ve a esa gamba montada en un taxi? Sí. Por favor, cígala. ¡Cígala!
Y encima bien ejecutado.
Por favor. Y después de las greguerías sabemos qué viene, ¿no? Lo sabemos.
Sí,
las
sí,
noticias sí, del mundo today.
Jordi Pujol acepta ser juzgado por videoconferencia, pero advierte de que tendrá que robar el wifi.
Es que solo tengo un 3% de cobertura aquí, lamenta.
El gobierno intentará aprovechar el Black Friday para sacar adelante los presupuestos.
El Ejecutivo está pendiente de que Siemens aplique sus descuentos para comprar varios robots aspiradores y trenes para Cataluña.
Ayuso celebra desde su exilio en Madrid la victoria judicial de su pareja.
Parece que el régimen se debilita, pero es pronto aún para volver, ha declarado.
Un hombre en pleno viaje empieza a dudar de si se ha dejado la relación abierta.
Mierda, pues no estoy seguro, pero tengo que volver. No se haya colado alguien, ha lamentado.
García Ortiz condenado a pintarle el ático a González Amador.
Cuando se publique la sentencia, se sabrá de qué color.
Idiota no coger ya es el contacto más frecuente en los móviles de los españoles.
Según el INE, todos somos el idiota no coger de alguien.
Permitir que lo llamen fascista, primer gesto democrático de Donald Trump.
Poder llamar fascismo al fascismo ya es lo único con lo que se conforma el antifascismo.
El Poder Judicial se independiza mudándose a un ático de Quique Sarasola.
Los magistrados celebran que, tras la separación de poderes, se haya podido quedar con el piso.
Esto es una burbuja que pronto va a estallar. Parecía el futuro, pero se ha hinchado y no se puede sostener, dicen los expertos refiriéndose a la democracia.
Han ganado dinero los cuatro de siempre, pero todo volverá a la normalidad, insiste.
Una pareja aprovecha que la campana extractora está encendida para decirse a la cara lo que llevaba años callando.
Ha habido que cambiar el filtro porque se había llenado de grasa y de rencor.
Escucha.
escuchamos Survive, sobrevivir, de Donald Glover, más conocido como Childish Gambino. Y creo que el título de la canción le viene Kenny pintado, porque Gambino confesó el sábado a sus seguidores los motivos que le llevaron a cancelar su gira mundial en 2024, motivos que eran un misterio hasta ahora. Durante un concierto en Los Ángeles, el artista se sinceró y contó que tras uno de los shows de aquella gira sufrió un derrame cerebral y casi al mismo tiempo los médicos le detectaron una anomalía cardíaca por la que tuvo que ser intervenido dos veces. Pues nos alegramos de que se haya recuperado Childish Gambino, y es que hay que cuidarse, Francino, claro.
Sí, sí, no, ya, sí. Y la música ayuda a veces.
Francino.
Pero a veces.
Y los 15 segundos, de gloria, ¿quién se los damos hoy? Lidia Ramón.
Pues hoy se los vamos a dar al cantante Justin Bieber por este momento que se ha hecho viral en redes sociales.
Ah, sí, sí.
Justin Bieber.
Yeah, what's up,
Justin?
Este es el momento en el que el cantante iba conduciendo por la carretera cuando vio que había un chico que se había quedado tirado con su coche y no dudó en pararse a ayudarlo. Entonces, el joven no dio crédito cuando vio bajarse del coche al mismísimo Justin Bieber. Le dijo que estaba atravesando uno de los días más difíciles de su vida y que él había sido la única persona que lo había ayudado. El vídeo ya tiene más de 2 millones de me gusta en TikTok.
Qué fuerte.
Bueno.
Como la leyenda del rey Juan Carlos.
Bueno, a ver si el... Oye, a ver si el tercero le gusta más al Francino, porque de momento de los dos personajes ha protestado. Ha comenzado hoy el juicio a los Pujol. Así han leído la retahíla de acusados.
Jordi Pujol Suley, Jordi Pujol Ferrusola, Josep Pujol Ferrusola, Oriol Pujol Ferrusola, Marta Pujol Ferrusola, Mireia Pujol Ferrusola, Pere Pujol Ferrusola, Oleguer Pujol Ferrusola.
Bueno, he puesto una bocina cuando he dicho el nombre de Pere Pujol, porque la jueza lo ha llamado Pere. 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 Es Pera, o Pere, como quieres, pero Pere era otro.
Si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar.
No les ha faltado tiempo a los jueces para aprenderse los nombres, porque la instrucción de este caso, como sabéis, ha durado 11 años. 11 años, Pujol ya tiene 95, principio de Alzheimer, y la sala le permite que esté en su domicilio. Después de 11 años, ya tiene 95, imagínate que lo declaran inocente, no te da margen a celebrarlo. Otros casos van más rápido, se resuelven más deprisa. ¡Culpable! El caso del fiscal general ha sido como el chiste de Eugenio que decía: ¿a qué hora sale el rápido de Irún? ¡Ya! Ha ido tan rápido que hemos conocido el fallo antes de la sentencia. El Tribunal Supremo nos lo ha contado como si fuera un partido de fútbol. Hemos ganado 5-2. La sentencia será de condena y un día de estos ya diremos por qué.
¡Hala! ¡A tomar por culo!
Bueno, y como todos escuchamos en el juicio a los periodistas decir no fue el fiscal general, que fue otro, todos pensamos, ¿cómo van a condenar al fiscal si se sabe que no fue él?
¿Estamos locos o qué pasaba, chapa?
A medida que pasan los días, se especula porque no se conoce, con que en realidad no han condenado al fiscal por lo que conocieron los periodistas a través de sus fuentes, sino por la nota de prensa que hizo el fiscal cuando ya se conocía todo y no era secreto, pero el Supremo puede haber interpretado que, sin ser secreto, la nota incluía datos reservados.
¿Qué me estás contando?
Con estos requiebros a veces puede instalarse en las personas que no sabemos, que no somos especialistas en derecho, incluso en algunas personas que sí lo son, la idea de que en ocasiones el Tribunal Supremo aplica la teoría que le metun. Esa teoría que dice, sea lo que podamos demostrar, lo que sí sé es que le meto un paquete que se va a enterar.
Y punto pelota, que le guste bien, si no, pues también.
Ha sido el fiscal general condenado por la doctrina que le metun. Muchas personas parecen convencidas de eso. No personas cualquiera, ministros, parlamentarios, el presidente, la vicepresidenta.
Es tremendamente injusto.
Del golpismo judicial que vivimos
en este país. Que es inocente.
Estamos leyendo artículos también, algunos juristas también lo piensan. En cambio, hay otra persona que está muy alegre, verdaderamente alegre. Desde el jueves habla y habla y habla. Durante los últimos meses no hablaba de este caso, porque se trataba de un ciudadano particular que a ella no le concernía. Pero desde el minuto siguiente De conocerse el fallo, no ha callado.
Se creen que están por encima del Supremo, ya, que al Supremo que le han nacido otro Supremo.
Van a por cualquiera que ose hacer su trabajo, creo que no hay nada más ni siquiera organismos,
el gobierno de la nación,
que los españoles nos dimos en la condena.
Y luego no se solventa eso fingiendo que ha valido nada, ya ha valido nada, ya ha nada que ver, el gobierno acuchillado.
Está feliz. Está en su salsa hablando de acuchillamientos y dictaduras.
Débiles morales.
Vivimos en la dictadura de Pedro Sánchez. Todo el mundo sabe que las dictaduras se caracterizan por el poder descentralizado en gobiernos de autonomías y en las dictaduras la oposición tiene la mayor parte de esos gobiernos.
Bien.
Por ejemplo, en la dictadura de Franco, la Comunidad Autónoma de Madrid la gobernaba Santiago Carrillo y cada día convocaba a la prensa para decir: Franco es un dictador, nos asfixia, nos persigue, nos encarcela, nos fusila.
Bien.
Alfonso Guerra gobernaba Andalucía en 1969. Menuda lengua tenía Alfonso Guerra cuando decía desde la televisión: Franco es una mezcla de Hitler y del caballo de Calígula. ¿Y os acordáis de aquellas? Bueno, no os acordáis porque sois jóvenes, pero había manifestaciones durante los 40 años de franquismo, había manifestaciones autorizadas por la policía, protegidas por la policía, en las que se coreaba: ¡Francisco Franco, hijo de puta! Por supuesto, en las dictaduras la oposición participa en el nombramiento de los jueces y tienen jueces afines de toda la vida. Es que las dictaduras se caracterizan por eso. La oposición tiene gobiernos autonómicos, jueces, televisiones, esto ya se sabe. Por eso ahora Isabel Díaz Ayuso está combatiendo la dictadura y se siente feliz y lo demuestra en ruedas de prensa diarias, como sucede en las dictaduras.
¿Cómo lo pasamos? ¿Qué cachoteo?
Ahora bien, dejando de lado todo esto, objetivamente el Tribunal Supremo le ha dado una alegría. El juez Marchena le ha dado una alegría. Poéticamente dicho, poéticamente recitado, con un poco de música de fondo. Dale alegría al Ayuso. ¡Ay, Marchena! Darle alegría al Ayuso es cosa buena. Dale alegrías al Ayuso. ¡Ay, Marchena! ¡Ay! La Ayuso tiene un novio que es muy vivo. A la Hacienda le confiesa sus delitos. El fiscal le prepara su purito y Marchena inhabilita al fiscalito. Dale alegría al Ayuso, ay Marchena. Darle alegrías al Ayuso es cosa buena. ¡Ay! Es un poema que nuestro compañero Raúl Pérez ha tenido la deferencia de cantar, así que vamos a escuchar en silencio, con el respeto que la solemnidad merece.
Alegría, ay Marchena, darle alegría al Ayuso es cosa buena. Darle al Ayuso alegría, ay Marchena, ay Marchena.
Ay.
Ayuso tiene un novio que es muy vivo. A la Hacienda le confiesa sus delitos. El fiscal le prepara su purito. Marchena inhabilita al fiscalito.
Ay.
Darle al Ayuso alegría, ay Marchena. Darle alegría al Ayuso es cosa buena. Darle al Ayuso alegría, ay Marchena, ay Marchena.
Ay. Ayer Pedro Sánchez hizo una alusión a uno de los miembros del tribunal que ha juzgado al fiscal general, precisamente a Manuel Marchena. Una alusión no positiva, vamos a decirlo así.
Y ojalá el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno.
Seguro que recuerda a muchos oyentes que hace unos años un senador del Partido Popular, en plena negociación para la renovación del Poder Judicial, tenía en su teléfono móvil un mensaje de WhatsApp que decía: Marchena nos permitirá controlar la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás.
Madre mía.
Ese mensaje de WhatsApp es el que explica las palabras de Pedro Sánchez ayer.
Que nosotros hemos sido siempre respetuosos con la independencia del Poder Judicial. Han sido otros los que han hablado de controlar por la puerta de atrás la sala segunda del Tribunal Supremo.
Por la puerta de atrás o por la de delante. El control de los jueces en España tiene cierta importancia. ¿Por qué? Porque cada dos por tres estamos ante un tribunal que juzga la cúpula de un partido por delitos gravísimos. Ahora están investigando a dos secretarios de organización del PSOE. Dentro de unos meses comienza el juicio de la trama Gürtel. Hoy estamos con el juicio a los Pujol. Claro, esto es muchísima tensión, no es poca cosa. Sabido es que los jueces pueden interpretar una cosa, interpretar otra, porque el derecho no es una ciencia exacta.
¡Está claro!
Hay margen para la interpretación. Por ejemplo, sobre el rey Juan Carlos, que tenía un pequeño tema fiscal también. Precisamente la justicia decidió que sus fraudes a Hacienda no eran delito porque Bram Santagachama cachipaya. Con toda rotundidad lo dijeron. Otros juristas firmaron un manifiesto diciendo:
no, hija, no.
Sobre el mismo caso, el del fraude fiscal del rey Juan Carlos, unos juristas piensan una cosa, otros juristas piensan otra. En la misma sentencia del fiscal general hay dos que no están de acuerdo. Son interpretaciones, interpretan otra cosa. Todavía no sabemos qué es lo que interpretan, porque la sentencia es secreta. Si fallo, no te echa. Sabemos que unos jueces interpretan así, otros jueces interpretan asá. ¿Por qué los jueces interpretan la ley justo en la dirección que conviene al partido político con el que se sospecha su afinidad?
¡Qué extraña coincidencia!
Pues no lo sabemos. Por ejemplo, el juez García Castellón, ya jubilado, siempre se señaló su afinidad con el Partido Popular. Se señaló hasta del gobierno, desde el gobierno se señaló. Por supuesto que él defendía su independencia. Ahora se ha jubilado, ha escrito un libro, concede entrevistas. Sus declaraciones podría decirse que encajan con el cuerpo doctrinal del Partido Popular.
¡Qué extraña coincidencia!
En el caso de Jordi Pujol, lo habéis comentado antes, en el año 2012, Convergència, el partido de Pujol, comenzó, podríamos decir, el proceso hacia la independencia. Se puso en marcha una oscura investigación de una llamada policía patriótica destinada a desacreditar el independentismo. Dos años después, Pujol, acorralado, confesó que tenía dinero oculto.
¡Qué extraña coincidencia!
A partir de ese dinero en el extranjero aparece una organización criminal alrededor de la familia Pujol.
Jordi Pujol Soley, Jordi Pujol Ferrusola, Josep Pujol Ferrusola, Oriol Pujol Ferrusola...
¿Habríamos Marta conocido Pujol esta organización Pujol Ferrusola de no haberse iniciado el procés?
¡Señores, yo no lo sé!
Pues es que no lo sabemos, no lo podemos saber. Ser inocente o culpable depende de que los jueces sean afines a un partido o a otro. ¿Le han aplicado un clemetum al fiscal general? Son preguntas inquietantes que traen desasosiego, tal vez incluso infelicidad. Pero dentro de todo, hoy hay alguien feliz. No seamos mezquinos, que disfrute de esa alegría.
Dale a la Ayuso alegría, ay marchena. Darle alegría a la Ayuso es cosa buena. Dale a la Ayuso alegría, ay marchena. Ay marchena. Ayuso tiene un novio que es muy vivo. A la Hacienda le confiesa sus delitos. El fiscal le prepara su purito. Marchena inhabilita al fiscalito. Dale a la Ayuso alegría, ay marchena. Darle alegría a la Ayuso es cosa buena. Dale a la Ayuso alegría, ay marchena. Ay marchena.
Ay. Vamos a ver unos deportes.
Lunes deportivo en la SER.
Especialistas secundarios, al ruedo. Venga.
Deporte y fútbol. Vemos básicamente de fútbol. No sé si os habéis fijado en futbolistas que llevan una cinta en la cabeza, pero que tienen el pelo corto, ¿sabes? Los has visto, ¿no? Y dices, ¿what? Bueno, what? Yo que soy bilingüe, pero dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso, no? Pues resulta que no, que es una cinta antigolpes. Existe. Está hecha, bueno, se coloca para prevenir lesiones. Absorben el impacto, minimizan lo que son las consecuencias y todas estas cosas, ¿no? ¿Quién inventó esto? Pues una persona. Y esa persona es un ingeniero craneal. Se llama Chus Norris y está aquí con nosotros. Chus, ¿qué tal? Buenas tardes.
¡Ay, Marchena!
Ay. Buenas tardes, Norris.
Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Chus. Qué buenas,
Cuidado con
se
este.
Se me ha quedado grabado, se me ha metido el cuerpo. Lo de
normal, Marchena, normal, es que es súper pegadizo. Bueno, como todo inventor, antes de patentarlo y venderlo como producto, usted tuvo que testarlo, ¿verdad? Esta cinta en la cabeza.
Sí, claro. Primero probamos en la cinta en ratones, ¿sí? Luego en chimpancés, a luego otra vez en ratones, porque me caen mal los ratones, qué asco, ¿no?
Otra vez.
Pues ya como de regalo, toma ratón, y al final ya lo probé en yo.
Lo probaste en yo significa que es en ti. Vale, ¿cómo, sí, cómo lo probaste? El modus operandi sería dándote grande golpes con la cinta
obvio,
puesta.
Obvio. Empecé, sí, dándome cabezazos contra la pared, luego las puertas. Pedí a mis hijos que me tirasen cosas a la cabeza, que paso los hijos pues tienen pues cierta gracia. Mm-hmm. Me lancé contra el suelo varias veces, me tiré en la piscina sin agua, mm-hmm, me arrearon sartenazos y estuve tomando datos de cada impacto y sensación que percibía mi cabeza,
claro,
hasta perfeccionar pues el prototipo.
Para perfeccionar el prototipo, cómo funcionaba y eso. ¿Y cuánto tiempo has estado dándote, arreándote golpes en la cabeza?
Sí, bueno, buena pregunta. ¿Y me la puedes repetir, por favor? Dile.
¿Qué cuánto tiempo has estado dándote
¿qué
golpes?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, estás? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Primero lo probamos, mira, en ratones. Mm. A luego lo probamos en chimpancés.
Estás repitiendo lo que has dicho antes, Chus.
Te empecé así dándome golpes contra la pared.
Se ha bloqueado.
Luego puertas.
Se ha bloqueado.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero probamos en ratones, luego chimpancés.
Vale, bueno, las lesiones parece ser que impiden.
Mi cantante favorito es Fito Cabral.
Muy bien, que sí, venga.
Lo patentamos.
Adiós. Buenas tardes.
Bueno, he inventado una cinta para la cabeza.
Que sí. Igual te llamamos y te entrevistamos. Bueno, no ha funcionado. Bueno, pues del inventor de los golpes, de la cinta que absorbe los golpes en la cabeza. No sé si habéis notado que ya ha llegado el frío a España. Hace frío en Madrid. Hace frío en Madrid. Y desde allí, como epicentro, se ha extendido al resto del país. Un frío generalizado. Y resulta que Federación y la Liga han tenido una iniciativa. Perros San Bernardo. Sí, ¿os gustan los perros San Bernardo?
Mucho.
Que llevan un barrilete de brandy ahí en el cuello, ¿no? Bueno, pues estos perros San Bernardo son propiedad de Cánido Domingo, que es quien los cede a Federación y Liga. Cánido, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Decir de entrada que solo es un acuerdo para el invierno. Que bueno, tal y como está la cosa, pues con el cambio climático, pues serán pues, un par de semanas, un mes
frío,
a lo sumo.
Un mes de
pero
frío
es para
como
ese
mucho
espacio temporal.
Vale, sí. Estos perros San Bernardo, ¿qué cometido tendrán en la liga?
Bueno, estos perros están preparados para situaciones muy concretas que se producen en el terreno de juego.
¿Cómo cuáles?
Como cuando un futbolista pues se quede atrapado en la nieve sin poder moverse, sea por una lesión o sea porque le ha dado un jabacuco o algo peor. Pues el San Bernardo acude raudo para proporcionarle calor y que no se hipotermice.
Pero y ¿qué le da? ¿Un traguito de coñac o de...?
No, coñac no, porque el alcohol tiene mala fama
para el fútbol,
el mundo
sí.
Para jugar al fútbol.
Para el deporte,
le dará un reconstituyente, un caldito, un té, algo que lo mantenga con vida hasta que lleguen a rescatar. Mira, brandy también, sí, brandy también.
Pero esta situación que usted está describiendo, supongo que sabe, esto de un futbolista atrapado por la nieve en un estadio, se habrá producido unas 0 veces en los últimos 100 años, más o menos.
Ya, bueno, pero ¿y si?
¿Y si?
¿Y si?
¿Y si?
Mira el fiscal general que andabais comentando.
Nadie lo iba a pensar, pero...
Que hubiera ido un San Bernardo.
Sí, pero yo... Mira. Esto, amigo, esto apesta a chanchullo, ¿sabes? Esto no, tiene no un gusta, olorcillo... No. ¿A quién tienes ahí metido en la federación? ¿A quién?
No me gusta, ¿no? No me gusta.
¿No te gusta
verdad,
el que
está insinuando?
No, usted, no insinúo, estoy afirmando. Pelotazo. Esto huele a pelotazo. ¿Quién tienes metido ahí? ¿A quién? ¿Quién
primo,
está ahí?
Un primo,
¿ves?
Primo,
un primo.
Primo
¿dónde?
José Ignacio. El primo mío, que está en la federación. Yo es que la cagué en su momento, invertí en San Bernardo. Me dijeron, invierte en renovables. Y yo,
no,
en San Bernardo.
No, San Bernardo. Perros. Y la cagaste.
Sí, mal. Pero suerte de mi primo José Ignacio, entonces he podido colocar
los cuantos perros,
San Bernardo. No. ¿Os hace falta un perrazo?
No.
¿Francino?
Ahora mismo no.
No, la de los gatos, hace falta un
Pilar.
Perro que controle.
Se llevan regular.
La de la moto manontropo, que eres un perro ahí.
No.
Hasta luego. Bueno, pues este un chancho y yo, Francino. Otro más del fútbol,
sí,
fútbol
sí
profesional.
Ya van unos cuantos, ya.
Unos cuantos, sí, sí. Venga.
Qué bonito, ¿no, bonito?
Saknen Ichizuki Honjitsu Minasamani Omenikakareru Koto
Confucio fue uno de los que inventó la confusión.
Si todo esto le suena a chino, están equivocados, es japonés.
Todo por la radio.
En todas las semanas, sea semana de Black Friday, de Black Monday, de Black Sunday, de Black Saturday, en todas las semanas están los especialistas secundarios.
Oh, mira.
La gran aventura de la historia. Con el profesor Rufo.
La gran aventura de la historia. Bueno, han pasado 50 años ya, ¿eh? Tal día como ayer se cumplen 50 años del entierro de Franco en el Valle de los Caídos, ayer domingo, ¿no?
Lo que va a durar.
Sí, y por eso estos fastos hay que conmemorarlos con gente que sabe. Hemos invitado a nuestro historiador particular, doctor Rufo. ¿Qué tal? No, que no eres académico, es el... No eres académico, tú mismo lo admites,
bueno,
¿verdad?
Sí, bueno, yo siempre digo al historiador blandengue, le detesto. Sí, sí, sí.
Que traducido sería, soy historiador, pero si me he de inventar algo, pues no me tiemblan las piernas, ¿verdad?
Eso es.
Pelo blanco.
No, sí, no estoy en la línea de esos historiadores que todo lo tienen que contrastar, que han de mirar archivos y pamplinas, claro, pamplinas.
Sí. Sí, señor.
Me viene al pelo que hoy vamos a hablar de Franco para decir que esos concostrinos y tal me parecen débiles morales.
Débiles morales. Bueno, ya lo adelanta usted. Creo que ha preparado una serie de curiosidades, de
sí, curiosidades,
anécdotas y particularidades de que la gente desconoce sobre Francisco Franco,
sí,
¿verdad?
Eso es. Venga, y sin más dilación, nos embarcamos en la nao de la historia para conocer los secretos de Franco. ¿Queréis acompañarme en esta maravillosa aventura?
¡Sí!
¡Dale!
Qué asco. Bueno, Francisco Franco Bahamonde nació en el Ferrol y de su niñez adolescencia sabemos que, bueno, no fue un joven anarcopunk, nada interesante que destacar, así que nos saltamos toda su juventud,
fuera,
su formación militar, bla, 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 y tenemos ya a Franco como caudillo de España y vamos con curiosidades, ¿no?
Ha ido rápido.
Poca gente lo sabe, pero Franco era muy ardillita,
¿ah?
Era muy de guardarse todos los tickets y recibos de esta,
¿serio?,
época. Hay constancia de tickets hechos de puño y letra por Franco en los que ponía inauguración de pantano, 58 kilómetros de desplazamiento, 630 pesetas de gasolina.
¡Ostras!
Sí, tentempié en parador, zumo de naranja y tostada, 35 pesetas. Y todo esto lo colaba hasta el suavizante del pelo colaba como
si
gasto,
no
de, gasto de representación de España, era lo metía así, era del puño, Franco.
Gastos de caudillaje, ¿no? Lo metía
gastos
todo
de caudillaje.
Pero,
bueno, estáis flipando,
mucho,
¿no?
Mucho.
Es asombrosa esta maravillosa,
sí,
aventura. ¿Queréis conocer más secretos de Franco? ¡Acompañadme! ¡Grumetes!
¿Grumetes
o grumetes?
Grumetes. ¿Dónde estamos ahora?
De grumo. Situamos a Franco en el Palacio del Pardo, poca gente lo sabe, pero Franco era muy pizpireta y presumido.
Presumido.
Le gustaba estar en forma. Practicaba asiduamente el zumba.
Hombre.
Fue pionero del zumba en España.
España la zumba bien.
Aznar de pádel y Franco de zumba.
Sí.
Hay archivos en los que se le ve con sus leotardos, sus calentadores, su cinta en el pelo, practicando zumba en un salón.
Oh.
Incluso dicen que fue a Turquía para ponerse pelo.
Mm.
Pero claro, en esa época
no
en Turquía lo máximo que te podían poner era una mofeta en la cabeza.
Como mucho.
Eso sí. Se teñía los pelos del pecho para parecer más macho. Lo de tener un huevo menos le acomplejaba. Entonces,
ay, bueno,
eso es lo que dice. ¡No os bajéis del barco de esta maravillosa aventura! ¡Que os veo de fallecer!
Ves a la gente bajándose, ¿no?
Venga, está fascinando esta aventura. ¡Seguidme!
Sí, sí, sí.
Franco era hogareño. De hecho, está documentado que disfrutaba muchísimo algunas noches de quedarse en el sofá con su pijama de osito Teddy, abrigarse bien y abrirse un Häagen-Dazs de vainilla con nueces de macadamia.
Oh,
esto lo hacía Franco. Una copita de Lambrusco.
Muy bien, claro.
Y ponerse un par de capítulos de Las Chicas de Oro.
Antes de ni siquiera de que se rodaran Las Chicas de Oro.
Incluso antes de que se rodara, se ponía los puentes de Madison y
antes
lloraba como una magdalena. Sí, era su placer culpable, claro, la escena era claramente de débiles morales, por eso lo mantuvo en secreto.
Un placer culpable para Franco, claro.
Sí, sí. Bueno, no sé, no tengo tiempo para más, pero ¿os ha gustado esta maravillosa aventura de los secretos de Franco?
Muchísimo.
Uy, darme un like.
Te damos like, pero
No sé dónde, pero por
que...
cierto, a lo mejor he apayasado al personaje, pero
no,
claro, ya venía apayasado de casa. No,
te llevas este, tú te llevas un like, pero todos los likes son siempre para Pilar de Franquismo.
Ay, de Franquismo. Ay, me quemo.
Perdón, se me ha ido la...
Dale, dale.
Vamos allá, Pilar de Paco. Hay quien dice que en el ciberespacio solo hay políticos haciendo TikToks, como ha hablado Lidia antes, que Pedro Sánchez, Feijóo están todo el día haciendo TikToks. Hay más vida, afortunadamente. Están los bioquímicos también. Está Lady Science. Casi 1 millón de seguidores tiene Lady Science. La señorita Ciencia es famosa en TikTok por enseñarnos cosas como esta.
Vamos a ver un chinche apestoso marrón al microscopio.
A ver, es verdad que como plan, en principio,
no.
Entonces, No, pero... como primera cita no lo recomiendo.
Pobre chinche, ¿no?
No, claro, sí, es verdad. Ya, es verdad, es
ya
verdad.
Juzgándolo, como... ya.
Claro, claro, es como... Y sin haber... Pues claro, habrá hecho algo ella, vamos a ver. A esto se dedica a chinche.
Se la conoce como chinche apestosa porque en situación de amenaza segrega una sustancia maloliente para ahuyentar a los depredadores.
A ver, no es de ahora esos motes de no se lo merece, no sé. No, no, a ver, no, es ganado. Como la musa que inspiró a Kafka. O sea, chinche hedionda marrón. O sea, es increíble. Pero, y además tiene un nombre ya científico, Alimorpha Alice se llama esta chinche. No,
no. Alimorpha.
Sí, suena a hechizo Alice. De Harry Potter. Sí, Alimorpha, ¿sí? Tienes que decir Alimorpha Alice y entonces te transformas en una chinche asquerosa marrón en Hogwarts. Bueno, otro plan de Lady Science. Si le invitas a pasear por el campo, ella te dice, si sabes cómo me pongo...
El otro día, paseando por la montaña, decidí indagar en el tipo de microorganismos que habitan el musgo y cuál fue mi sorpresa cuando, al humidificar la muestra, prepararla y colocarla al microscopio, me encontré un montón de bacterias helicoidales, llamadas espirilos, que se mueven con un movimiento como de tornillo en espiral. Por ejemplo, entre los espirilos conocidos tenemos Helicobacter pylori, causante de úlceras gástricas, que tiene también esta morfología.
Yo creo que la Helicobacter no suena, ¿no? Es la, ¿no? La inquiocupa más temida.
Entonces, ya he sufrido en silencio.
Sí, sí, es horrible. Con eso de que se mueven en espiral, saca los pasos prohibidos y te hace poner el estómago hace, es su salón de baile.
Te saca a bailar, sí.
Te hace una úlcera, vamos. Es increíble. Bueno, pero bueno, le hemos padecido todos la Helicobacter. Ahí está. Y ahora vamos con un dilema bioquímico. ¿Qué pesa más? ¿Una naranja con piel o sin piel? Pelada.
¿Qué dices? ¿Con piel, no?
¿Qué pregunta es esta?
Si la metes en agua, la cosa cambia.
¿Qué crees que pesa más, la naranja pelada o sin pelar? Al retirar la piel de la naranja, se pierde un compartimento que almacenaba aire en caso de lluvias e inundaciones como mecanismo de defensa. De ahí que con piel flote.
Claro, con piel flota la naranja. Si la pelas, le quitas esa cámara de aire y se hunde al fondo.
Wow. Vale,
con los brazos. Pero no pesa más.
No, a ver, esto es verdad que es física, pero ya la semana que viene busca un físico, expliqué esto, tal. No, pero bueno. Voy uniendo secciones.
No están engañando, que no nos engañen.
No, hoy bioquímica.
Está
bioquímica.
Un perro mojado, flota más.
Perro mojado, claro, pesa más. Bueno, si es que tengo mucho que aprender de los cítricos, yo siempre lo digo. Sí, sí, sí. Y de los bioquímicos. Otro experimento de Lady Design.
Vamos a comprobar si es mejor cortar los alimentos en una tabla de madera o una de cristal. Para ello cogemos un trozo de pollo crudo y lo restregamos por la tabla de cristal, la cual muestreamos con un hisopo que inoculamos en una placa Petri con agar. Luego hacemos lo mismo pero con la tabla de madera. Restregamos el pollo crudo, pasamos el hisopo e inoculamos en la placa Petri. A continuación lavamos las dos tablas con agua y detergente y las dejamos secar y repetimos el mismo proceso.
O sea, hay una tabla, una de vidrio y otra de madera. Hay una en la que, aunque la laves, sigue habiendo bacterias. ¿Cuál? ¿De vidrio o de madera?
Madera, ¿no?
Yo diría que es el vidrio.
Madera.
Desvelamos.
Que la tabla de vidrio restregada con pollo presenta bacterias, mientras que la tabla lavada está estéril. Por el otro lado, la tabla de madera presenta contaminación bacteriana, tanto después de restregar el pollo como después de lavarla, debido a su estructura porosa. ¿Qué puedes concluir?
Pues concluimos que las tablas de madera, que las tires, que ahí no. Hay mucha vida.
Cortar en cristal la cosa.
Claro, dicen cristal o metal. Pero tirarlas porque ahí hay más vida, bueno, hay más gente en la familia Pujol. O sea, la tabla de madera va a ir caminando sola, va a proclamar la independencia, va a decir la tabla de madera. Ahí hay mucha gente, mucha gente. Así que ahí queda mi recomendación para Lady Science, al igual que recomiendo escuchar a Madame Music.
¡Oye!
¡Oh! Blanco.
Joder, cada vez mejor, ¿eh?
Sheila Blanco presenta Chan Chan Chan.
Dale, Sheila.
Venga.
Venga, vamos con música clásica. Vamos a recurrir hoy a ella en este Chan 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 para buscar un poco de sosiego y de belleza y de salud también, ¿por qué favor, no? Salud. En estos tiempos convulsos, sí, la escucha de música clásica te mejora la vida.
¿Ah, sí?
¡Ay! ¡Ay! Y también para consolarnos del frío, que yo soy muy friolera y ya empiezo ya a pasarlo mal. Venga, vamos a empezar con una declaración de intenciones y con una obra que tiene millones de reproducciones y que la pone mucha gente en sus vídeos de atardeceres, de remover el café. Vais a ver por qué. Esto se llama Simple Life, Vida Sencilla, de la pianista y compositora Daniela Kuchova, que nos propone la sencillez a través de estos acordes arpegiados descendentes. Estáis viendo esos vídeos, ¿verdad?
Sí,
sí, es muy de vídeo esto. Bueno, y además viva el multitask, la gente polifacética, porque Daniela Kuchova, según su Instagram, es pianista, productora y dentista.
¡Toma!
Sí, ¿eh? O sea que lo de la vida sencilla yo no lo veo tanto, ¿eh?
¡Madre mía!
Sí. Venga, decía yo también esto de los días frescos y vamos a escuchar a un compositor que sabía de frío, básicamente porque nació en la estepa rusa. Así compone Piotr Tchaikovsky su música al mes de noviembre de este mes, dentro de su obra Las Estaciones, en la que le dedica esta pieza breve de piano a cada mes. Esta es la de noviembre. Bueno, ya se va poniendo un poco más retorcido esto del frío. Sí, este noviembre de Tchaikovsky, aquí, ¿eh? sí, allí él sabía, él hace un poquito de frío. Bueno, esta es una de sus piezas para piano de estas estaciones y esta es de las más famosas y le gustaba mucho a su paisano, el también compositor y pianista Rajmáninov, que solía tocarla de bis de propina en sus conciertos.
Mira.
Sí, este noviembre de Tchaikovsky. Venga, y un poco de energía para tomarse la vida con buen humor. Vamos a escuchar este galop de Gioacchino Rossini, que pertenece al ballet de La Boutique Fantasma, que es una obra preciosa, ahora os cuento el argumento, basada en sus piezas de piano. Así suena este galop. Bueno, esto suena un poco cancán, ¿no? Tan, 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 ¿verdad?
Los caballos se acercan y se van, ¿eh?
¿Verdad?
Cancaneando.
Bueno, pues es que este es un ballet ambientado en la Francia de la segunda mitad del siglo XIX y que cuenta la historia de un fabricante de juguetes que construye dos bailarines de cancán que se enamoran y cobran vida para escaparse juntos antes de que los clientes los compren y los separen, ¿no? Esto se llama La Boutique Fantasma. Es un poco como entre Pinocho, Romeo y Julieta. Bueno, a mí me encanta esta obra de Rossini.
Y Toy Story.
Hay un amigo en mí.
Venga, y si queremos tener un buen día y aderezarlo con música clásica, Mozart no puede faltar. No puede faltar en una playlist.
Y no falla.
Wolfgang es garantía.
Wolfgang Amadeus siempre está ahí.
Bueno, además es que Mozart tiene el don de la melodía, un poco, no sé, como Kurt Cobain, como Nirvana, ¿no? En sus tiempos. Todo medio te suena, lo puedes tararear, te apetece tararearlo, aunque no lo hayas escuchado antes y hasta bailarlo. Como es este segundo tiempo de su serenata número 13 en sol mayor, K-525. Thank you.
Bueno, se sabe que esta serenata en sol mayor Mozart la compuso por encargo a la vez que componía su famoso Don Giovanni. Esto, otro que era multitask. Otro que podía hacer varias cosas a la vez y todas le salían bien. Así que, bueno, no se sabe para quién fue este encargo, pero oye, bendito encargo de esta serenata en sol mayor de Mozart. Y ya sabéis que Beethoven terminó siendo romántico por el desarrollo de su obra, pero empezó sus composiciones en el estilo clasicista, ¿no? Al que pertenece también Mozart. Vamos a escuchar un rondó, este rondó del concierto para violín en re mayor, opus 61, que resulta más amable, más clasicista, por ser una composición más temprana de Beethoven. O sea, lo escuchas y es que realmente podrías decir que es una composición mozartiana, ¿no? Vamos a escucharlo.
¿De Beethoven?
Sí.
No parece.
Bueno, es una composición de principios del siglo XIX, ya claro, es un Beethoven más joven y claro, tenía esas obras
más jovial,
más jovial, más alegre, efectivamente. ¿Sí?
Lo oía todo.
Bueno, ya había empezado un poquito, ya tenía el 34 años y empezó a los 30 ya a padecer, pero claro, todavía...
No era tan joven tampoco, ¿eh?
Es verdad, pero bueno...
Los 60 ahora.
Bueno, tiene razón, pero sí, estamos todavía... Todavía era joven para lo que maduraría su obra. Venga, vamos a seguir bailando con esta maravillosa danza para arpa, que a Francino sé que le gusta mucho el arpa.
Mucho.
Sí, arpa y orquesta de Claude Debussy, que ya resulta...
Se comió tres.
Que ya resulta mucho más moderna y hasta cinematográfico. Fijaos qué curioso esta obra que acabamos de escuchar. Transcurren exactamente 100 años entre el Beethoven del que venimos y esta que vamos a escuchar ahora. Esto ya estamos a principios del siglo XX. Que esta hora aparece en alguna película, pero no he dado con ella.
Sí, tiene pinta de inicio de película, además,
¿verdad?
¿No?
Sí. No sé.
Un traveling por el pueblo, ¿sabes?
Sí, y algo incluso, no sé si a lo mejor de dibujos animados o alguna historia más infantil, si algo más fantástico. Ya lo averiguaré. El próximo día ya, a ver, bueno, si lo averiguo. Venga, y nos vamos a despedir escuchando una cantata de Bach, BWV 208, conocida como la cantata de caza.
Hombre.
Sí, es una cantata antigua, es la cantata más antigua que se conserva de Bach, y me hace gracia porque siendo una composición no religiosa me suena bastante a villancico. No. Y bueno, no me quiero adelantar porque sé que por aquí no.
Cuidado, me va a gustar a Francino.
No, por eso. Bueno, una de cal y otra de harina. Es la cantata de caza, pero bueno, pues suena a villancico. No en vano
empezamos
se titula...
con Justin Bieber y acabamos con villancico.
Sí, vaya hombre, qué mal. Bueno, esto,
vaya día.
Esto se titula Las ovejas pastan tranquilas.
Tranquila, sí.
¿Cómo sois? Que si le pones como una letra y unos cascabelillos.
Sí, es,
¿no?,
música para pastar en tranquilidad.
¿Verdad que sí?
Sí,
bueno, pues nada, con esta
claramente.
En este remanso de paz y ya que huele a villancicos, que ya es ya muy cerca, ya está muy
luego
cerca.
Luego hay sorpresas,
el tiempo.
Bueno, de repente.
Bueno, no. sonarán. Algunos traeremos una buena selección,
hombre, supuesto,
de villancicos, como tiene, como mandan los cánones. Bueno, así terminamos. Chan, chan, chan. Muchas
mañana
gracias.
Más todo por la radio, ¿eh?
Muy bien.
No huyáis.
Ya veremos.
No, lo justo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.